El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile de viernes 5 de julio. Sí, estamos ya full julio, con un cielo despejado en la región metropolitana, de 7 grados es lo que estamos viviendo a esta hora. Hay solcito, veo aquí al equipo iluminado. Pero con frío, tan iluminado, sí, pero con frío, dice el amigo Lexi. Pero se pone un ratito el sol, pero igual hace frío. 7 grados, pero la máxima va a ser 17. Así que va a estar más o menos amable en un rato más. Eso en el centro del país. También hay sol en Rancagua, en Talca, en Chillán, en Concepción, en Valparaíso, en Iquique. Ahí se ve absolutamente despejado el mapita. Y nubecitas en el resto del país. Saludamos, por supuesto, a todos y todas quienes nos escuchan hasta ahora a través de radio.uchile.cl, llegando incluso hasta Chiloé, porque vamos a estar conversando con la destacadísima docente, escritora, poeta Rosabetty Muñoz, quien recientemente recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, y nos parece que es una excelente ocasión para conversar con ella respecto a este reconocimiento y también respecto al ejercicio poético y su contingencia, ¿no? Así que se viene esa conversación. Rosabetty ya está conectada con nosotros, así que gracias, Rosabetty, por estar ahí. Y en un ratito vamos a tener acá en el estudio a Tita Parra, cantautora chilena, quien está reeditando su segundo álbum Amor del Aire en todas las plataformas digitales. Yo lo estuve escuchando, de verdad suena precioso, así que vamos a estar conversando con ella al respecto, además de un ciclo de música en el que va a estar participando prontamente. Todo eso se viene en el programa y partimos escuchando Mágico con Joe Vasconcelos.
Se partió.
Paisaje. En horas de la noche, el vientre y la tetera son el único paisaje disponible. Cruzo las manos y cabeceo sobre el rescoldo, apreciado instante en que los otros aflojan el cerco en torno a mí. Los amores que me rondan pierden sustancia. Con hebras de colores voy bordando el lienzo de la espera. Aparecen imágenes, caballos pintos, esquinas lluviosas, niños voladores y tu hermosa cabeza siempre inconclusa. Eso es un poema, parte del trabajo de Rosa Betty Muñoz, que está reunido en Misión Circular, una antología que fue publicada hace algunos años por Lumen. Y tenemos a Rosa Betty Muñoz, reciente receptora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, al otro lado de nuestro Zoom. Rosa Betty, ¿cómo estás?
Bien, aquí con frío, yo creo como medio país. tal vez un poco más hondo el frío, ¿no? Pero bien.
Bueno, un poco más hondo el frío, pero también, no sé, yo pensaría que en Chile ustedes están más preparados para eso y tienen ahí más recursos que nosotros, que nos sorprendemos todos los inviernos con el frío.
Claro, tenemos nuestra estufa leña, las casas de madera que guardan más calor, pero no estábamos preparados, yo creo, para esto. Ayer hubo nieve, según sé, pero yo no estaba en Chiloé. Llegamos anoche y hubo nieve, los caminos escarchados, muchos accidentes. Así que estamos viviendo igual los males del cambio climático.
Bueno, hablando de locación, ¿no? Nosotras conversamos justo en pandemia. De hecho, hoy día estaba releyendo la entrevista que estás acá en el Cuestión de Gustos, sí. En el libro que sacamos, y en donde yo entrevisto a 20 escritoras durante pandemia. Tú eres una de ellas. Y me acuerdo, Rosa Betty, que hablamos sobre la locación y sobre lo importante que ha sido para ti tu poesía fijarse, ¿no? Y que Chiloé y que la geografía, la idiosincrasia, el paisaje aparezca como algo importante. ¿Por qué sigue siendo ese un espacio de relevancia para tu creación?
Bueno, pienso que tiene que ver con el sentido de la escritura, cuál es el objeto, por qué uno escribe también, por lo menos la respuesta personal que me he dado. Que para mí tiene sentido si participa del resto de los oficios en estos lugares y participa de la vida comunitaria. Para mí tiene sentido una escritura que se ligue con el destino de su comunidad. Entonces a mí me importa mucho lo que sucede en todos los planos, lo que está ocurriendo con la economía insular, por supuesto significa entonces con el país, con todo lo que pasa políticamente, con los cambios sociales. Digamos que todo es parte de nuestro devenir. No hay ningún tema que esté vedado, no es que hayan temas propiamente poéticos, líricos y encerrados en un escritorio, ¿cierto? Sino que mientras más ligado esté uno a los demás, yo creo que la palabra tiene más poder y es más auténtica, ¿no? A mí me interesa mucho el hacer una escritura situada, y estos últimos años, incluso cuando ya conversamos esa vez, Antonella, pero no sé si lo subrayé, yo pertenezco a un colectivo que se llama de escritores de pueblos abandonados, que ha ido creciendo y creciendo, y en eternas conversaciones, largas conversaciones, cada vez vamos ahondando más en esto que significa permanecer en nuestros lugares pequeños y desde allí, ¿cierto?, explorar una manera de vivir, una manera de mirar el universo, mirar el mundo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, detengámonos ahí, ¿no?, en la idea de los escritores de los pueblos abandonados. Esta idea del abandono, del margen, también es una fantasía respecto a la construcción, ¿cierto?, discursiva, porque ¿qué es el centro? O sea, para ustedes el centro es donde están, sin duda, ¿no? Pero hay un canon que ha dejado afuera históricamente a las mujeres, ha dejado afuera a las disidencias, a los pueblos originarios, y ha dejado afuera también a todo lo que no sea el centro político, geográfico, económico, ¿no? Hablemos de la resistencia desde la poesía para la representación de esas experiencias.
Claro. Son los temas que nosotros tocamos en el último manifiesto, del segundo manifiesto de los pueblos abandonados que hicimos ahora en marzo en Punta Arenas. Precisamente aludimos a lo que tú comentas, cuál es el centro, cuál es la periferia, que no es un tema nuevo, evidentemente, uh-huh. Es un tema bastante antiguo ya, pero cada tanto se renueva, se le dan aire aires distintos, y yo diría que uno de los planteamientos era que en realidad, ¿dónde está el centro, dónde está la periferia? Siempre, por ejemplo, la misma ciudad donde yo estoy, es centro respecto de comunidades rurales más alejadas, etcétera, un largo etcétera. Sin embargo, el tema de situarse en estos espacios, ¿cierto? Desde allí hacer resistencia, como dices tú, que me gusta mucho ese concepto, porque incluso pertenecer a un colectivo ya es hacer resistencia. Uh-huh. En un mundo tan individualista, que busca los logros personales, que desespera por participar de la fiesta del consumo, ¿no? Y para eso casi todo está permitido. Siento que pertenecer a un colectivo, hablar como del nosotros, es un gran acto de resistencia. Uh-huh. También permanecer en estos lugares donde, claro, algunos de nosotros, y en eso agradezco profundamente, le ha ido a mi poesía muy bien, en el sentido en que los premios, para lo que sirven, es para poner un foco, una luz, una lámpara sobre una obra, y entonces hay otros que se pueden arrimar a esa lectura, y por lo tanto va iluminando también lo que rodea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de los otros escritores poderosos que hay en provincia, y que sería bueno también releerlos, acudir a ellos para buscar sentido en este tiempo.
Uh-huh. Y ahí, de nuevo, ¿no? Nos quedamos con esta idea de resistencia y del individualismo, y también de la resistencia de hacer poesía. Yo, entrevistándolas a ustedes y leyéndolas a ustedes, Rosa Betty, me han enseñado, ¿no?, que también la poesía es un ejercicio de resistencia al tiempo productivo, a la lógica de andar rápido, de que las cosas sean en pos de una lógica comercial o de generar un ingreso, etc. Me acuerdo en este libro también, en la entrevista a Cecilia Vicuña, ella me decía, la poesía te obliga a salir del tiempo acelerado y entrar a la idea del tiempo circular, que es algo que también está muy presente en tu poesía. No solamente sí, detenerse, sino también darle espacio al tiempo para que vaya y vuelva. No hablemos de eso.
Sí, preciosa idea de la de Cecilia Vicuña. Realmente la suscribo. Creo que tiene mucho que ver con hacer poesía como un gesto tan profundo en realidad, pero al mismo tiempo gratuito en los términos que se entiende hoy día, ¿no? Que todo tiene un valor, digamos, en términos económicos. El gesto de escribir poesía no tiene ninguno en realidad. Y cuando se habla, por ejemplo, de por qué hay tanta falta de lectura en los colegios, en los jóvenes o en los niños, yo diría que es bastante sencillo pensar en que mientras va en una dirección el mundo, en esta velocidad vertiginosa en que la concentración no dura más que unos segundos, a veces menos de un segundo, y cambian y tienen esta obsesión por pasar el dedo, ¿cómo le llaman? Escralear, ¿no? Uh-huh. Por las pantallas pequeñas, va en contra absolutamente de este otro gesto que es la concentración, ¿cierto? En un espacio mental, anímico, emocional, que nos sitúa en suspenso respecto de ese suceder de imágenes y de acontecimientos que se borran tan pronto como aparecen. Es decir, no, ni siquiera tenemos que hacer metáfora de eso. Uh-huh. Son acumulación de informaciones que no sirven de nada, como chispazos que se apagan y no permanecen, no queda nada, ningún sedimento, a lo más tal vez un gasto del poco tiempo vital que tenemos. Uh-huh. Siento que la poesía nos lleva, por supuesto, a otro estadio, y a mí me gusta mucho, mucho, juntar grupos de niños o de jóvenes solo a leer poesía, sin ninguna pretensión, ni analizar, ni hacer autopsia de los poemas, sino que simplemente con el gozo de leer y de situarse en ese tiempo. Creo que es una invitación a compartir el gozo estético que le han robado y sustraído a tantos jóvenes y a tantos niños, sacando, por ejemplo, la poesía de las escuelas.
Uh-huh. Sí, y hay una frase en la entrevista que hicimos el 2020, Rosabetti, donde tú dices, es una contradicción no ser joven y no ser poeta. O sea, es como la juventud sobre todo es el tiempo de la poesía, ¿no? Y estaba pensando, a propósito de lo que dices, de la poesía como anclaje. En este mundo del escroleo, en este mundo de la instantaneidad, detenerse y entregarse, ¿no?, a esta invitación que hacen ustedes y que hace tu poesía, de mirar con nuevos ojos. A mí me pasa cuando te leo. Yo veo cosas que no veo en mi cotidiano y que están ahí, pero yo no las veo. Tú me invitas a verlas, ¿no? Entonces hablemos también de ese ejercicio que tú haces de manera constante en tu poesía, pero también en tu docencia, de invitarnos a ver.
Claro, y a ver tal vez, bueno, no solo el mundo que nos impunda, sino que a mí lo que me parece más extraordinario, por lo menos en la adolescencia, es esa invitación a verse a sí mismo. Yo he visto niños completamente emocionados, así, pero llorando, lágrimas, de ver cosas de sí mismos que no sabían que tenían. Si de descubrir su mundo interior es una sorpresa para muchísimos. Y está como sepultado bajo las capas de, no sé cómo llamarlo, pero de modas, de urgencias, de necesidad de participar de lo grupal, pero en otro sentido, no como ser parte de colectivos o comunidades, sino que de la masa uh-huh. que va hacia un lugar o de una manera de hacer las cosas para que no vayan a quedar solo, le temen a la soledad, al silencio, todos elementos que son necesarios para comprenderse a sí mismo y por supuesto para entrar a mundos como la poesía. No es que la poesía sea compleja, nosotros también somos muy complejos, significa llenos de diversidades, dentro de uno hay muchas de cada una de nosotras y de cada uno de los jóvenes, y todo ese, como ese prisma, ¿no?, que se puede ir iluminando por sectores, es maravilloso verlo, y cuando uno les muestra, ¿cierto?, lo que hacen los poetas con la palabra y cómo la variedad de poesía que hay en Chile, como siempre hay una de las voces por lo menos que les puede resonar, que les puede dar sentido a su propia interioridad, a mí me parece que es maravilloso. Yo, si tuviera algún poder en educación, yo volvería a poner la poesía en todas las mesas, como decía Jorge Tellier, ¿no? Uh-huh. Debería estar en todas las mesas la poesía.
Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo, a mí me parece, Rosabetti, y tú estás mucho más en contacto a través de tu ejercicio como profesora, que es algo que has mantenido a lo largo de todo tu, paralelamente, ¿no?, a tu escritura y paralelamente a los reconocimientos que has tenido como poeta, estar en contacto con niños y con jóvenes a través de tu trabajo como docente, y está como queriendo instalarse esta idea de que a los jóvenes no les interesan los libros, no les interesa la literatura ni la poesía, y yo siento que eso es otro mito más neoliberal, ¿no? Diciendo, no, si lo que les interesa es la superficie, les interesa las redes sociales, etcétera, pero luego uno los ve. Yo ayer estuve en un encuentro con booktubers y escritores en la Biblioteca Nacional y estuvo hermoso, y hay una efervescencia lectora en los públicos más jóvenes, y yo creo que tú también lo ves con tu poesía. Cuéntanos, y de manera directa en tu docencia, ¿no? Cuéntanos qué, respecto a ese tipo de resistencia, ¿no?, ¿Qué está sucediendo con las nuevas generaciones también?
Bueno, como todo, hay mucho paradójico, ¿no? Cuando yo le pregunto a los chicos una pequeña encuesta que hago al inicio de clase, ¿cuánto leen ustedes? ¿Cuántas horas leen? Y resulta que leen todo el día, porque leen, ¿cierto?, los mensajes, los WhatsApp, etcétera. Para ellos la lectura es todo lo que realmente está en palabras, su lenguaje escrito no solo en papel, sino que en pantalla, etcétera. Y uno, ese mismo ejercicio podría perfectamente derivarlo, llenarlo de otros contenidos, etcétera. Siento que están hambrientos. Los niños y los jóvenes siempre están hambrientos. Y los que hemos dado la nota alta, diría una persona más mayor, somos nosotros, los más adultos, que los padres que no leen y que se ensoberbiaron con la televisión o con otros medios tecnológicos y nos dieron el ejemplo de lectura en las casas, por ejemplo, o que deslegitimaron en la mesa pública, ¿cierto?, la literatura como un bien necesario y poderoso. Siento que los chicos están hambrientos, digo, y que son abiertos a cualquier experiencia que los vaya realmente a remecer. Y la literatura está llena de esa posibilidad de experiencia. Entonces lo que he visto es que si uno les entrega la posibilidad de acceder a libros y a textos, sobre todo poesía, que me gusta mucho mostrarles poesía, que les puedan hacer sentido, solo se va abriendo, como cuando uno tira una piedra en el agua, ¿cierto? Y empieza a hacer estos círculos cada vez más amplios, así se va ampliando también su necesidad, ¿cierto?, de ir llenando y de un libro llevando a otro, y etc. Uh-huh. Yo creo que el hecho fundamental de ir a la literatura o de mostrarla, ¿cierto?, como una pasión personal, es la mejor forma, ¿no? Es decir, nadie puede contagiar una peste si no la tiene primero. Exacto. Yo creo que los profesores de lenguaje, los padres, todos deberíamos estar ya enfermos de la lectura para poder contagiarla a los niños y jóvenes. Uh-huh. En todas partes donde hay un lector apasionado, en su entorno inmediato hay lectores apasionados, aunque sean pocos. Uno tiene que en esto apostar, yo creo, a lo bíblico, ¿no? Aunque se salve uno, como en Sodoma y Gomorra, yo diría que a mí me interesan estos grupos pequeños, no necesariamente hablar de masas o de masificación. Yo no sé si sirven grandes llamados en estadios o cosas. Nunca la poesía ha tenido esos públicos. Siempre es una apuesta de persona a persona. Yo creo que si nos centramos en esos pequeños espacios, y que somos muchos los que lo hacemos, en realidad hay una corriente alternativa y que va capturando cada vez más seguidores. Por otro lado, y eso sí me sorprende, contra todo lo que pasa en nuestro medio de ignorar fundamentalmente la poesía en todos los espacios como de legitimación de los lenguajes, ¿no? Hay una cantidad de poetas jóvenes impresionantes. Yo digo, ¿cómo crecen aquí en Chile? ¿Cómo crece la poesía sin luz, sin agua? como en un espacio sombreado, así como donde nadie aparentemente daría o apostaría que va a ocurrir, el fenómeno poético sigue ocurriendo. Uh-huh. A mí eso me parece de destacable y como para ponerle atención.
¿Será también porque la poesía nos permite? Estaba pensando en la imagen del ancla, pero también en la imagen de como la ventana, ¿no? Pensando en tiempos muy hostiles como los que estamos viviendo, con tanta incertidumbre, a veces las cosas que parecen más racionales terminan siendo las más irracionales, cosa de ver el mundo político en el mundo hoy día, ¿no? Y buscamos guía, buscamos faro, ¿no? La imagen del vate, ¿cierto? De la poesía como alguien que ve cosas. Quería preguntarte por eso también, por la urgencia de la poesía en tiempos inciertos.
Qué bonito eso. En estos tiempos inciertos, sí. Bueno, yo me aferro siempre y lo tengo, de hecho, mi página, que llevo 22 años ya en el Insular, en Chiloé, donde comento libros, y se llama El Guardián del Mito, porque creo, Contelier, que los poetas han logrado, la poesía ha logrado guardar esa reserva de sentido, como esa agua de la que vamos a ir desesperadamente a tomar cuando nada tiene sentido alrededor. Creo que se ha logrado, hay poemas, hay libros completos que uno tiene al lado y que renuevan la esperanza de que esto tenga un sentido, ¿no? De que vivir tiene sentido, que finalmente habría toda la belleza puede estar concentrada, ¿cierto? En unos cuantos segundos si sabemos mirarlo, es decir, que hacen de pronto, te enfrentan con lo absurdo que es la avidez, ¿no? De querer tener mucho, y como lo absurdo de todo eso que has acumulado y que finalmente se puede evaporar en nada, en cuántos segundos. Yo creo que toda esa búsqueda del sentido de la existencia, del responder grandes preguntas de la humanidad desde siempre, la poesía ha tenido la posibilidad de que por medio del lenguaje como herramienta la palabra, ¿cierto?, entregar algunas luces, uh-huh, algunas digamos, como bien dices tú, ventanas hacia una manera distinta, una manera otra de mirar. Y nos dan ese, no sé si llamarlo consuelo, porque no se trata, ¿cierto?, de que tenga recetas la poesía, sino que las imágenes suelen llevarnos allí a ese espacio donde parece que todos tenemos un lugar. Es impresionante la cantidad de gente que lee poemas y dice, ay, esto es lo mismo que yo siento, pero no lo sabía decir. Uh-huh. Es decir, como un espacio donde podríamos todos tener esto en común de lo que es realmente el ser humano, y la poesía alude y trabaja con ese material. Uh-huh. Eso es lo que hace que tengamos como un país especial donde todos somos ciudadanos.
Sí, no, estaba pensando también en la poesía como herramienta solidaria, ¿no? Ese ejercicio de esto, me pasa esto, nadie más me entiende, nadie sabe, luego pum, uno lee un poema de Rosabete Muñoz y era como, eso era. Ahí estaba, no me siento tan sola, no me siento tan loca, más bien soy un ser humano al que le transcurren cosas. Rosabete, para cerrar, no, la excusa de esta conversación, siempre es un tremendo placer conversar contigo y agradezco nuevamente tu generosidad con Radio Universidad de Chile por este encuentro. Tiene que ver con que recientemente fuiste receptora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Solo para cerrar, ¿qué significa ese premio? Y yo me acuerdo también en la conversación que hablamos de la figura de Neruda y de lo fundamental que es ella, ¿no? Y también el reconocimiento, sin duda.
Bueno, siempre es una alegría para el corazón de que a uno lo vean desde otros lugares y desde otros espacios, ¿cierto? Gente que es lectora, gente que se dedica a esto y que son de distintos países, como fue el jurado esta vez, es un tremendo honor, realmente un privilegio. Siempre también es un azar, porque no porque yo vaya a ser el numerito de que no lo merezco, no se trata de eso. Hay muchos poetas, a eso iba, que hay muchos poetas en el país que hacen un trabajo, como decía de antes, poderoso y que a veces no logran estar bajo la luz, ¿cierto?, del reconocimiento nacional o internacional. Dicho esto, una de las cosas que a mí me conmueve profundamente es lo que sucede con un premio de esta envergadura, porque ha salido en tantas partes en la prensa que yo donde voy, que si voy a comprar la frutería, en la panadería, me dan unos abrazos enormes, la gente, ay, me da la emoción. Pero eso sí que lo encuentro impresionante. La poesía se convierte en un pequeño lazo que a lo mejor estaba cortado en algunos sectores y sin embargo se renueva. Yo tengo personas con las que he trabajado, no sé, por años, de pronto colegas que nunca habían leído mi poesía y me han mandado mensajes, hoy con esto del premio fui a buscar en internet y encontré esto, y reaccionan después. Yo llevo 40 años trabajando en educación y ahora hay algunos lectores nuevos, para eso sirven los premios, porque ponen luz, como decía delante, sobre una obra y por lo tanto se acercan otras miradas, otras lecturas, y se va ampliando el radio de lectores de poesía. Eso es, creo, lo más valioso.
Rosabetti, yo estaría entre el grupo de gente que te abrazaría si me encontrara en la calle contigo, así que te mando mi abrazo desde acá, pero pronto estar allá en la preciosa isla para darte el abrazo físicamente. Muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones, no solamente por el premio, sino por todo el trabajo y todas las miradas que nos ha regalado a través de tu poesía. Muchas gracias.
Gracias a ti, Antonella, gracias a la radio y a todos los auditores.
Bueno, nosotros despedimos a Rosabetti y tenemos que irnos a la pausa rápidamente y ya regresamos. Vamos a estar hablando con Tita Parra a la vuelta.
El Coro Sinfónico Universidad de Chile conmemora sus 79 años de vida con el gran Requiem de Verdi. Dirigido por Juan Pablo Villarroel, el elenco se unirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile bajo la batuta de su titular, Rodolfo Saglimbeni, interpretando esta grandiosa obra junto a las voces solistas de Javiera Saavedra, Evelyn Ramírez, Patricio Saxton y Cristian Lorca. Viernes 5 y sábado 6 de julio a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boletería del teatro. No te lo puedes perder. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo ¿qué marca la diferencia? Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos. Todos los jueves a las 15 horas y viernes a las 18 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Háblame en tu morada, cuídame y en la quietud. alúmbrame, amor del aire, ríeme. Tú eres conmigo, mírame, yo soy contigo, tómame. Si eres triste, vientos, háblame. En tu morada cuídame y en la quietud abrázame, amor del sol, inúndame por los colores, guíame hasta sentirme vida tuya, hasta sentir mi bien amado.
Eso que escuchábamos era la versión remasterizada de Amor del Aire, que le da título al segundo disco de Tita Parras, un disco que fue publicado originalmente en 1982 y que ahora está remasterizado y presentándose nuevamente al mundo. Y estamos con Tita Parra acá en el estudio. ¿Cómo estás, Tita? Bienvenida.
Hola, Antonella. Un gusto enorme estar aquí contigo.
Bueno, nosotros muy felices de poder recibirte y contarle. Tenemos un montón de cosas que contarles a la gente respecto a la reedición del disco y también a la apertura de un lugar llamado Casa de Palo, en donde están ya ocurriendo encuentros y conciertos y cosas que les vamos a ir contando. Pero antes, hablemos un poquito, detengámonos en Amor del Aire, ¿no? Y cuando yo escuchaba este disco, tiene una sonoridad de fusión muy, muy ochentera, es muy interesante, ¿no? La cantidad de sonidos que están ahí presentes, por supuesto, el canto nuevo está muy presente como base, la raíz de música latinoamericana, pero también hay harto jazz, hay algunas introducciones de algunos instrumentos que a uno le sorprenden, ¿no? ¿En qué estabas tú cuando creaste ese disco?
Bueno, mira, lo del término fusión latinoamericana es muy, muy bien elegido para denominar este tipo de música, que es difícil de denominar, Antonella, uh-huh, porque no pertenece a la nueva canción chilena ni tampoco al canto nuevo. Uh-huh. Es netamente el estilo de la Tita. Y yo tengo un estilo de fusión. Yo soy una mezcla, desde niña haber sido como haber crecido en la música de raíz profundamente chilena al lado de mi abuela, la Violeta, y de mi mamá, de Ángel, pero paralelamente a eso nosotros escuchábamos en mi infancia, escuchábamos música clásica, escuchábamos música brasilera, música latinoamericana, música argentina, música andina, en los tiempos que acá en Chile ni se escuchaba eso, porque en Chile, cuando yo era chica, el folclore que se conocía y del que se sabía y que se creía que era el folclore, era los Guasos Quincheros y el Pollo Dorado y, bueno, si no es por la Violeta, ese habría sido lo que los chilenos creen y creían que era su propia música. Entonces ahí hay todo un trabajo de realmente entender cuál es la música chilena. Y desde chica yo supe al tiro cuál era la música chilena porque la tocaba la Violeta todo el día conmigo y con mi mamá. Pero eso no era todo. A la vez de eso, escuchábamos a Dorival Caymmi, escuchábamos a las Bajianas de Villalobos. Después, en la gira que hicimos por Europa, ni te digo, pues yo estaba con la Violeta en horas de meditación en la tumba de Bach, en Alemania. Y escuchábamos música europea, música francesa. Eso desde chica. Entonces, a la hora en que a mí me tocó hacer mis discos, yo tenía todo eso en el alma, en el cuerpo, en el oído, en mi cabeza musical, yo tenía esa mezcla. Uh-huh. Por eso que Amor del Aire tiene improvisaciones de jazz, tiene ritmos folclóricos, tiene una música basada en un poema quechua de, recopilado por José María Argueda. Y además tiene otros caminos de búsqueda personal en las letras. Amor del aire no es una canción, no es una balada pop romántica. Uh-huh. Es amor interno, amor profundo, amor interior, amor espiritual, amor cósmico. Ese es el amor del aire. Uh-huh. Entonces, yo, ¿en qué estaba en esa época? Yendo a tu pregunta. Yo estaba en plena dictadura, había retornado de un tiempo que estuve acompañando a mi mamá en el exilio, pero decidí volver porque yo podía volver a Chile y yo quise encontrarme a mí misma en medio de lo que significaba una dictadura y un mundo entero solidarizando con el sufrimiento de América Latina, no uh-huh. solo de Chile. Quise estar en Chile siendo muy joven y hacer mi vida. Hacer mi vida quería decir hacer música, cantar y a la vez encontrarme a mí misma y seguir ese camino que necesitaba tanto. Uh-huh. Porque yo no era de la generación de mi mamá, de la UP. Yo había sido adolescente para el golpe. Uh-huh. Tenía 17 años. Uh-huh. Entonces, fue un poco lo que quise hacer y lo logré, en cierto modo. Siendo que había dictadura y había milicos por todos lados y era como una represión enorme el contexto en que yo hacía esas canciones, igual logré como hacerme un pequeño espacio dentro de lo que significaba la música en Chile. Es gracias, por ejemplo, a Pirincho Cárcamo, que tenía ese programa hecho en Chile, en la Radio Galaxia, que ya no existe esa radio. Ahí salió y se escuchaba Amor del Aire, uh-huh. se escuchaba la canción Santiago y se escuchaban estos contenidos que eran espirituales, internos, de mucha introspección mía como mujer joven en ese tiempo tratando de abrirse un camino. Y también la canción Santiago también tiene una letra súper valiente para esa uh-huh. época. Porque habla
de un despertar. De hecho, sí. Ahora cuando la escuchaba yo decía, esto que escribió antes, 40 años antes del 2018, ¿no?
Claro.
Y resulta tremendamente contingente. Quería también preguntarte sí. por eso, Tita, por ¿qué te pasó ahora cuando revisaron el disco, cuando reescuchaste estas canciones antes de la remasterización y ponerlas ahí a disposición y en las plataformas? ¿Qué te pasó con encontrarte con la Tita de veintitantos que hizo esas canciones?
Sí, me pasó como una especie de renacimiento, como un cariño muy, muy, muy dulce hacia mi propio ser, que ya a estas alturas ya uno no tiene edad, sino que uno ya tiene trayectoria, tiene producciones, tiene obra, digamos, que se ha ido haciendo en el tiempo. Y esta es una obra, es parte de mi obra, es una obra propia, además mi primer disco con puras composiciones mías. Y tiene el valor de, bueno, el rescatar lo que uno ha hecho y no dejarlo, porque si yo siempre he pensado, pucha, claro, si uno no es la que se propicia el autoapoyo, ¿quién te lo va a propiciar? O sea, uh-huh. primero tiene que ser uno. Entonces yo, en la pandemia, yo mandé a remasterizar estos discos y de a poquito los iba sacando. Saqué Amigos Tengo Por Cientos y ahora estamos en Amor
del Aire. ¿Qué es tu primer disco?
Claro, ahora estamos en Amor del Aire y el que se viene es La Noche Tan Bella. Se vienen tres discos más.
Uh-huh. Ahora, ha pasado, o sea, pasaron cinco discos desde Amor del Aire hasta ahora, ¿no? Y también por eso me daba mucha curiosidad pensar en escuchar esto, escuchar lo que estabas haciendo, escuchar la época también, y a pesar de las dificultades, además el 82 fue un año particularmente difícil, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos, y aún así tu disco es tremendamente luminoso. Entonces preguntarte también qué esperas que pase hoy día con tu público contemporáneo, ¿no? Los que te vieron y te escucharon en ese momento y te han venido siguiendo, y también con las nuevas generaciones que pueden descubrirte a partir de estos discos.
Bueno, lo que más me gusta es lo de las nuevas generaciones, o sea, gente joven que tiene... Hay varias generaciones después de la mía que a los que me gustaría que pudieran conocer ese trabajo y los próximos que vamos a publicar. Porque digamos que la música que uno hace es una música para el público, no es para dejarla guardada en el velador, guardada en cintas que nadie escucha, o sea, todo lo contrario. Está hecha para incluso uno irse de este mundo y dejar su obra. Uh-huh. Como dice David Bowie, la música nunca muere, es uno el que muere, pero uh-huh. la música queda viva, el espíritu de la música sigue vivo. Entonces, para eso uno tiene que ponerse las pilas y reactivar, hacer que esta música vuelva a ser escuchada y sea escuchada por gente, por todas las generaciones, las actuales y las futuras que vendrán. Uh-huh.
Bueno, y además no solamente tienen la posibilidad ahora de escuchar en las plataformas Amor del Aire, sino también que se están realizando encuentros y conciertos en Casa de Palos. Hablemos de Casa de Palos.
Sí, se llama La Casa de Palos, uh-huh. que es el nombre que la propia Violeta le daba a su casita, que era una casita de madera que ella construyó en el año 58, cuando logró comprarse un terreno en ese barrio de La Reina. La Reina era un barrio que tenía varias características así como que son súper valiosas. En primer lugar, vivía el tío Nicanor uh-huh. en su cerro, que todavía existe esa casita sí. preciosa. También vivía Neruda en la calle Lynch con la Hormiguita, que ahora es un centro cultural. La Hormiguita es la, fue mujer de Pablo Neruda y en esa casa de la Hormiguita estuvo, no sé, hasta García Lorca, uh-huh. digamos, o sea, realmente allí hubo mucho.
Y ella además artista en sí misma también.
Sí, por supuesto. Y estaba la casa de Pablo de Roca, a 3 cuadras de La Violeta, en la calle Valladolid, que todavía existe esa casita. Está la nieta de Pablo de Roca, por ahí también hemos conversado en algún momento. Y bueno, es un barrio patrimonial que tiene esta historia de muchos artistas, poetas, pintores que vivieron en ese sector uh-huh. donde estaba La Violeta. Entonces yo cuando chica viví en esa casa junto con La Violeta y fui testigo de uh-huh. cómo ella hacía sus canciones, sus arpilleras, sus pinturas. Yo estaba ahí con mi mamá, con la Carmen Luisa, mi tía, que uh-huh. nos criamos como las niñas, y estábamos ahí ensayando, escuchándola ensayar, participando de todo. Después de los años de viajes a Europa, recuperamos la casita y volvimos a vivir ahí. Mi mamá volvió a vivir ahí un tiempo. Se agrandó, se hizo un segundo piso, que es donde yo duermo ahora. Se hizo una casita atrás, donde vive un amigo. Ahí crié y creció mi hijo Antar, que ahora está viviendo en el cielo, en las estrellas cósmicas de Antar. Ahí crecimos, creció Antar, y ahí también hubo mucha historia musical. Se hicieron producciones de muchos discos, muchos ensayos, muchos proyectos. Esa casa es como un museo vivo, pero vivo en el sentido más real de lo que es vivir. Uh-huh. O sea, ahí uno vive, toma desayuno, se acuesta, duerme, ensaya. Y ahora se nos ocurrió la idea de hacer recitales en la casa. Eso sí que no lo habíamos hecho nunca, con entrada pagada, producción, comidita para ofrecer, ensayar e invitar músicos que no estoy yo sola, uh-huh. músicos que me acompañan, que nos acompañamos entre nosotros. Es una tribu musical hecha de puros solistas.
Uh-huh. Y están, me contaba Tita, haciendo encuentros en la Casa de Palos con la luna.
Claro, vamos siguiendo el ciclo lunar porque esto empezó con la luna llena uh-huh. el 21 de marzo, que fue para mi cumpleaños, el solsticio. Y ahí seguimos siguiendo el ciclo lunar. Acabamos de hacer el 22 de junio para el solsticio, un uh-huh. encuentro precioso. Y ahora vamos a hacer la luna llena de julio. Vamos a conmemorar 14 años de la partida de Antar. Así que estamos preparando un homenaje estelar enorme porque Antar era un niño de mucha energía, de mucha alegría, de mucha luz, mucha música, muchos amigos. Así es que estamos preparando algo muy grande para el 20 de julio.
20 de julio, el 20 de julio, entonces ustedes podrán ir a ser parte de este homenaje, ¿cierto? Y disfrutar de la música, rendir este homenaje a Antar. Y para poder conseguir entradas y tener más información, hay 2 vías que yo les recomiendo. Una es el Instagram, Tita Parra Oficial. Ahí está sí. la información, Tita Parra Oficial. Y también pueden escribir, hay un correo, que es titaparramusica@proton.me.
Perfecto.
titaparramusica@proton.me. Y también les dejamos invitados y invitadas a que en su plataforma favorita vayan a buscar Amor del Aire y disfruten de esta bellísima música y eterna, como decía Tita, ¿cierto? Que está ahí para recordarnos y para también acompañarnos en el presente. Tita, un tremendo placer tenerte acá en la radio. Gracias por venir.
Gracias a ti, Antonella. Me encanta que me hayas invitado y poder estar de nuevo en esta radio, que es una de las radios que más nos ha apoyado siempre con la música y con todas las actividades culturales.
Bueno, entonces recuerden, el 20 de julio es el próximo encuentro en la Casa de Palo. Toda la información en Tita Parra Oficial en Instagram y también en el correo. Lo vuelvo a repetir para que todo el mundo lo pueda anotar. titaparramusica@proton.me. Y nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día, pero les dejo súper invitados a que continúen en la compañía de Radio Universidad de Chile. Y nosotros volvemos, el semáforo vuelve el lunes, pero nosotros tenemos República de las Letras mañana y vamos a estar conversando con nuestros queridos Omar Sarraz, Patricio López y Alberto Mayor de Un Héroe de Nuestro Tiempo, de Mijail Lermontov. Nos vamos a ir a la Rusia de mediados del siglo XIX. Es notable el libro, así que no se lo pierdan mañana a las 21. Y el lunes vuelve el semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Dijo la luna que iba a alumbrar toda la ciudad. Dijo la lluvia que todo el trigo iba a florecer. Dijo la estrella que de ninguno se iba a olvidar. Gente que con amor iban a engendrar. Mira la luna que ya no tiene a quien alumbrar. Mira la lluvia, no tiene tierra donde sembrar. Mira la estrella, no tiene hijos por quien velar. Mira la gente que ya no tiene a quien amar. Y arriba dice la luna, mira la casa oscura. Y abajo dice la noche, mira la gente sola. Y la mala estrella dice que el tiempo no dice nada. Del tiempo dice la gente, mañana empiezo de nuevo. Si mañana no es ahora, empiezo de nuevo. Se me olvida porque tengo que vivir. Aquí ya no se me olvida porque tengo que vivir. Aquí ya no se me olvida porque tengo que vivir.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.